En RPA, ganamos con ellas. Las mujeres asturianas en el deporte. Con Cristina Gallo.
Ya estamos de vuelta, abrimos de nuevo esta ventana radiofónica para las mujeres del deporte en la radio del Principado de Asturias y regresamos con muchas cosas que contar porque ha sido un verano muy intenso y va a ser difícil resumir todo. Nos fuimos con un Mundial de Fútbol en juego en el que España por primera vez llegaba a cuartos de final donde se cruzaron con las que serían de nuevo campeonas del mundo, con la selección de Estados Unidos. Un Mundial en el que destacaron dos asturianas, la ayudante del seleccionador, la que planifica cada partido y cuida cada detalle, la entrenadora Montse Tomé y la delantera Lucía García Córdoba, que sorprendió a quienes no la conocían, porque aquí en Asturias y en especial en el equipo que se formó en el Oviedo Moderno sabían muy bien de lo que era capaz. Y precisamente de fútbol hablaremos esta tarde, porque el 8 de septiembre arranca una nueva temporada, una nueva competición, la que se ha llamado Liga Reto Iberdrola, y en la que van a participar dos equipos asturianos, el Real Oviedo, que conseguía el ascenso al término de la pasada campaña, y el Sporting de Gijón, que se ha encontrado a principios de agosto con una inesperada doble ascenso, porque el primer equipo jugará en la categoría de plata y el equipo B en la nueva categoría de Primera Nacional, en la que también competirán el Gijón Femenino y el Real Oviedo B. Hablaremos en unos minutos con la presidenta del Real Oviedo, con Beatriz Álvarez, y conoceremos a una veterana futbolista que ha cambiado el fútbol 11 por el fútbol sala. Hablaremos con Candy, con la excapitana del Sporting de Gijón. Y antes de empezar, vamos a seguir con un breve repaso a los éxitos de este verano, porque hemos vuelto a disfrutar de nuestras mejores selecciones. En baloncesto, capitaneadas por la gran Laia Palau, conquistaban de nuevo el oro europeo. Quinto título de Eurobasket, segundo consecutivo y de nuevo ganando a Francia en la final. Un momento para la historia que convertía en leyenda a Laia Palau, que sumaba su octava medalla europea. 3 oros, 1 plata y 4 bronces. Algo al alcance de muy pocas, solo está superada por 2 soviéticas, una de ellas seguro que le suena, Uliana Semenova, que en la época de los años 90 jugó aquí en España y que suma 10 títulos. La Liga de Baloncesto no comenzará hasta octubre y aquí seguimos teniendo solo un equipo en la máxima categoría nacional, en la LF2, que es la categoría en realidad de plata, y es el ASBA Avilés. Va a jugar su 18ª temporada. Solo es el Segle XXI el único que iguala esas 18 temporadas en la división de plata del baloncesto nacional. Y otra selección, la de waterpolo, volvía a proclamarse subcampeona del mundo y a la vez conseguía su clasificación directa para los Juegos Olímpicos de Tokio. Las guerreras del agua brillaban en un mundial en el que fue protagonista Ona Carbonell, la gran Ona Carbonell, que es ya leyenda de la natación artística y de la natación, porque con sus 3 medallas en Gwangju, en Corea, sede de estos mundiales de natación, suma ya 23 medallas y es la nadadora con más medallas mundiales de la historia. Solo la superan 2 grandes nadadores como son Ryan Lochte y Michael Phelps. Así que vamos de leyendas. Y otra leyenda, la que escribieron las jugadoras de la selección de hockey y patines, en la que figuran las asturianas Marta Piquero y Sara Lolo, porque en los World Roller Games volvían a proclamarse campeonas del mundo derrotando en una trepidante final a Argentina. 7 títulos mundiales, 3.º consecutivo, la selección más laureada del mundo y en ella hay 2 jugadoras de Gijón. No, una de Gijón, Sara Lolo, porque Marta Piquero es de las cuencas mineras, pero las 2 asturianas. Hoy tendremos atletismo. Vamos a hablar con Anamelia Menéndez, que repasará todo lo que ha ocurrido durante este verano y nos pondrá al día de lo que va a pasar en breve, porque tenemos, no lo olvidemos, un mundial en apenas un mes tendremos ese mundial de atletismo. Y vamos a recordar con una de las pioneras de atletismo, con Sagrario Aguado, lo que fue el estadio de Vallehermoso, porque la próxima semana se reinaugura un mítico estadio para el atletismo. Y tendremos también, vamos a hablar del Sella, con la gran protagonista de este año, porque ha sido nada más y nada menos que su 24ª victoria. Vamos a hablar con Mara Santos. ¡Comenzamos!
Contacta con el programa a través del correo electrónico ganamosconellas@gmail.com.
Se cierra una puerta, siempre se abre una ventana. Hay que tomársela con ganas, sabiendo que el que no llora no mama. Al que levante la voz, que se le secan los morros y le amarguen las dudas, si viéndose a oscuras no pida calor. Lloverá y lloveré, lloveré, lloverá y lloveré.
Pues vamos a ver qué es lo que verá Candelaria Fernández Fernández, pero por ese nombre igual no la conoce mucha gente, sino por el de Candy. En este primer programa hemos querido conocer a una futbolista que ha cambiado ese 90 por 45 de un campo de fútbol por los 40 por 20 que suele tener una pista de fútbol sala. La capitana del Sporting de Gijón ya no es la capitana del Sporting de Gijón, porque el pasado mes de junio anunciaba su marcha y a principios de este mes de agosto se hacía oficial su fichaje por el Rodiles, el único equipo asturiano en categoría nacional de fútbol sala. Candy, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal? Bueno, me imagino que... Bueno, además vienes de ser la pregonera de las fiestas de San Roque allí en tu tineo natal, ¿no?
Sí, 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 aquí estamos, de celebración.
De celebración. Bueno, como decía la canción que nos has propuesto, cuando se cierra una puerta siempre se abre una ventana, ¿no? Y ahora has abierto esa ventana del fútbol sala.
Sí, 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 la verdad que una nueva etapa con que afrontamos tanto Isa, Sara y yo, que nos vamos a hacer del Sporting al Rodiles, las tres con muchas ganas, y a ver qué tal, a seguir compitiendo.
A seguir compitiendo. Bueno, acabas de ser pregonera la semana pasada, en la Semana Grande de Gijón, la pregonera era Sheila Posada, otra grande de las deportistas asturianas en el patinaje de velocidad. ¿Se empieza a daros la visibilidad que merecéis?
Sí, la verdad que... ya era hora. Es un poco reivindicativo, pero ya era hora. Y así se hace más visible todo el trabajo que llevamos a nuestras espaldas y poder ser unos referentes para las niñas pequeñas que empiezan ahora a hacer cualquier deporte, la verdad que es una suerte.
Es una suerte. Bueno, tú has estado 15 años en el Sporting de Gijón. ¿Tú crees que allí has tenido visibilidad? ¿Os conoce la afición o solo las incondicionales que acudían cada partido a mareo?
Bueno, yo creo que ahora, en estos últimos años, se ha dado más visibilidad al Sporting femenino. Al principio, cuando yo llegué a Mareo, la verdad que no había tanta visibilidad como hay ahora, pero vamos, ni de lejos. Y desde hace unas temporadas para acá, el Sporting, al remodelar un poco su departamento de comunicación, nos empezaron a dar más bombo, y a partir de ahí sí que nos empezó a conocer mucha más gente.
Bueno, y además te has ido viviendo una experiencia que no sé si alguna vez te habías imaginado tú que llegaría, y es que estoy hablando de ese ya legendario, ¿no?, partido Gijón femenino, Sporting de Gijón, que se jugó a finales de la pasada temporada en el Molinón.
Sí, fue un sueño que cuando nos contaron que íbamos a jugar, yo no me lo creía, era como, es imposible, no, es que no nos lo creímos hasta que no estábamos allí. Y yo creo que durante el partido, ahí antes y después, no nos damos cuenta, pero creo que marcamos historia y nos daremos cuenta en unos años.
Bueno, este año, y te vas justo cuando ahora te has encontrado que ese Sporting tuyo, el que jugabas en la segunda división, que ya no existe esa segunda división como tal, se ha encontrado con un doble ascenso, porque ha subido de golpe el A y el B a una nueva categoría que me imagino que será todo un reto. No sé si te ha quedado algo en la cartera al pensar, pues igual me podía haber aguantado un año más o no, ya habías dicho que hasta aquí llegabas.
Hombre, la verdad que hubiera sido un reto muy bonito de afrontar, el asumir esa nueva categoría y de poder defender el Sporting en cualquier campo del norte de España, hubiera sido muy bonito. Lo que pasa es que estando trabajando y al no ser profesionales ahora mismo, claro, te imagínate un viaje a Barcelona, volver, seguramente llegaríamos el lunes de madrugada y al día siguiente a las 8 de la mañana hay que estar en pie, o sea, el mismo lunes a las 8 de la mañana hay que estar en pie para poder ir a trabajar. Eso es lo malo que tenemos nosotras, que como no somos profesionales, tenemos que compaginar estudios y trabajo con el fútbol. Y es lo malo, y es por eso por lo que muchas terminamos dejándolo cuando ya dejamos de estudiar o cuando ya no lo podemos compaginar con trabajo.
Claro, para que quien no conozca tu historia y quien no sepa de lo que estás hablando, vamos a repasar un poquito, porque Candy, tú eres de Tineo y empezaste a jugar a fútbol allí, en Tineo, pero ya con parte de la escuela de Mareo. Y luego empezaste ya a jugar en, todavía se llamaba Escuela Mareo, ¿no? No era todavía el Sporting de Gijón femenino, era Escuela Mareo. Pero claro, hay que explicar, porque ha sido, me imagino, que la implicación de tu familia en tu carrera deportiva ha sido fundamental, porque tú tenías que ir, tus padres te tenían que llevar de Tineo a Gijón para ir a entrenar.
Eso es, sí, sí. Sin ellos no hubiera sido posible absolutamente nada. Cuando tenía 12 años, en segundo año de infantil, nos llamó la selección asturiana y ahí fue cuando empezó a cambiar todo, porque cuando terminamos la fase con la selección me fichó el Mareo, yo todavía me quedaba un año de infantil para poder, o sea, para poder jugar con los chicos, y o sea, el siguiente año tenía que buscarme un equipo femenino sí o sí si quería seguir jugando. Y entonces en ese momento, como el Mareo nos llamó, pues mi padre dijo que sí, que encantados, y empezaron los viajes a Gijón. Empezaban los viajes a Gijón los viernes con el Mareo y los miércoles con la selección. Luego ya cuando ya era un poco mayor, en cuarto de la ESO, primero bachiller más o menos, como me coincidía bien el horario del viernes del alza, entonces cogía el alza de Tineo a las 3 de la tarde, llegaba a Gijón a las 6 porque hace transbordo en Oviedo, y de ahí a entrenar.
Bueno, pero a las 3 de la tarde quiere decir que salías de clase y corriendo a coger el autobús para poder llegar a Gijón. Bueno, sí, llegar sí. A Oviedo, cambiarte de autobús, irte a Gijón y así luego día tras día.
Eso es, tras viernes. Sí,
y
sí.
Los deberes de estudiar lo hacías en el camino, ¿no? Porque con ese ritmo, más los partidos de fin de semana, no tiempo libre no debías de conocer.
Pues muy poco, la verdad. El tiempo que me daba, porque cuando ya empezaba a coger el alza, los fines de semana me quedaba en casa de mi hermano en Gijón, que él estaba estudiando en Gijón, y entonces aprovechaba ahí, me iba con la mochila de jugar y con la mochila del colegio, del instituto, para poder trabajar un poquitín allí.
Esa mochila y tres mochilas, ¿no? Todo cargado, porque todo este esfuerzo era solo para jugar, porque no había ninguna recompensa económica más que la satisfacción tuya de jugar con tu equipo, ¿no?
Claro, claro. La recompensa económica no existía. Y a día de hoy es algo simbólico para poder decir que, bueno, que no gastas en ir a entrenar. Porque lo que es remuneración, de momento, pues desgraciadamente no existe como tal.
¿Y tú cómo vives ahora todo lo que se está moviendo alrededor de las futbolistas? Porque está ya no solo lo que hemos vivido en este Mundial de Fútbol, sino porque la pasada temporada ya hemos visto habitualmente la retransmisión de partidos de Primera División, está en plena negociación ese famoso convenio colectivo que no sé si veremos o no esta temporada firmado, ahora la petición de la AFE que la Quiniela lleve partidos de categoría femenina de forma habitual. ¿Cómo lo estás viviendo tú?
Pues la verdad que con un poco de rabia de que no se hayan dado todos estos pasos hace 4 o 5 años para poder haberlos aprovechado yo más. Porque sí que veo que ahora mismo se le está dando, pues eso, más repercusión al fútbol femenino y cada vez se le está dando más valor. Y si todo eso hubiese llegado hace unos años, pues algunas nos hubiéramos podido aprovechar un poco más y hubiéramos podido dar más pasos para que ahora las pequeñas que empiezan a jugar lo tengan un poco más avanzado. Porque cuando hace 4 o 5 años ya se empezaba a hablar de que en unos años se iba a hacer una nueva liga, que la federación que iba a apostar más por los equipos femeninos, y eso nunca llegaba, y llegó justamente este año. Entonces, bueno, un poco de rabia de que no haya podido ser unos años antes, pero contenta de que por fin ya se den estos pasos.
Sí, porque son pasos necesarios. Tú eres maestra de educación física en un colegio en Gijón, el Colegio Asunción. Yo no sé, tú como maestra de educación primaria, que además es donde empieza todo, ¿no? En esas edades. ¿Cómo vives tú el tema de la igualdad entre las niñas, los niños a la hora de la educación física? No sé si saben que tú eres futbolista. ¿Qué vives tú cada día en el colegio?
Sí, sí, ellos saben que soy futbolista y les encanta. Es más, tengo un enganche con ellos y yo creo que en el momento que saben que les voy a dar yo clase, ya tengo el 50% hecho con ellos, porque a partir de ahí ya me ven como diferente, no me ven solo como la profe, sino como la profe que juega al fútbol. Para ellos es algo espectacular. Y más para las niñas, porque ven un referente en mí, que yo es algo que no me acostumbro a ello, pero bueno, sí que les empiezas a ver ya que se fijan en ti, que te preguntan cosas y demás. Y luego la igualdad en lo que es clase. En los cursos que yo doy, que es de primero, segundo, primaria, no encuentro todavía esos estereotipos tan marcados como puede haber cuando ya son mayores.
No hay, ¿verdad?
Y yo les No, no, la verdad que se llevan, o sea, se dejan jugar todos, da igual a lo que jueguen, son muy compañeros entre ellos. Luego, según van avanzando ya en edad, ya empiezan ya un poco a separarse chicos y chicas, pero creo que si tienen una buena base desde el principio, esos estereotipos o no les van a llegar o les va a tardar mucho más o va a ser solamente para cosas más insignificantes.
Ya, pero de momento están ahí. ¿Y por qué? ¿Por qué ese cambio? ¿Por qué cuando cumplen, a partir de, no sé, casi entre los 9-10 años, no es cuando cambia
sí.
todo?
A veces es tema de familias, que las familias son las que les inculcan, pues no hagas esto porque es de niños, no hagas esto porque es de niñas. Otras veces lo que ven a su alrededor. Hay diversos factores y, claro, desde el cole intentamos siempre pues que sea al contrario, que todos jueguen a lo que quieran, que se respeten entre ellos y que si les gusta una cosa, que vayan con ella al fin del mundo.
Bueno, al fin del mundo. Y ahora te vas, bueno, has cambiado, has dejado ese Sporting que va a jugar en la nueva categoría, en esa Liga Reto, que va a ser todo un reto porque encontrarse en agosto con la nueva categoría, con un ascenso, complicado lo tienen para planificar, a ver si pronto podemos hablar con alguien del Sporting femenino que nos explique cómo va a planificar esta nueva temporada con dos ascensos consecutivos. Pero te vas a vivir ahora ese 45-20, ¿no? El sí. Fútbol sala, no sé qué tal te vas a adaptar, porque claro, acostumbrada a correr
tantos
metros y además la potencia con la que chutáis habitualmente, es complicado, ¿no? A adecuarse y habituarse a esas nuevas características.
Sí, es un cambio, pero bueno, un cambio que afronto con mucha ilusión. Y además, bueno, el fútbol sala, algunos veranos que creamos así equipinos de amigas para jugar torneos y demás, siempre nos prestaba mucho. Y bueno, sí que es verdad que hay que coger muchas cosas, sobre todo en lo táctico, para poder competir a la altura que el Rodiles quiere. Y vamos a ello.
Vamos a ello. Bueno, pues ese Rodiles con tres jugadoras del Sporting de Gijón que ha fichado de golpe, me imagino que estará intentando a ver si puede estar en lo más alto. Lleva ya tercera temporada, va a ser, me parece, si no me equivoco, en la categoría de plata, con lo cual a ver si también consiguen este año subir a otro equipo asturiano más y los desplazamientos son más cortos, porque tú sigues como maestra, irás a Villaviciosa a entrenar habitualmente con el Rodiles y cada fin de semana, bueno, cada 15 días a moverse, pero con ganas, ¿no? Por seguir en la competición y no dejarlo después de 15 años jugando con ese Sporting de Gijón.
Eso es, y además ahora en estos últimos años en el Sporting hemos mejorado muchísimo físicamente y ahora me veo bien para seguir compitiendo por lo menos un par de años más, así que vamos a aprovecharlo.
Bueno, pues como decía esa canción que nos has propuesto tú de la pegatina, es de Lloverá y Lloveré, se cierra una puerta pero se abre una nueva ventana y esperamos que a Candelaria Fernández, a Candy, le siga exactamente igual de bien y de paso al Rodiles, ¿no? Que habéis llegado ahí para apoyar y para seguir lo más alto del fútbol sala nacional.
Muchas gracias.
Pues muchas gracias, Candy, y mucha suerte en tu nueva aventura.
Muchas gracias.
Sigue la actualidad del programa en nuestra página de Facebook Ganamos con Ellas.
Y de hablar del Sporting, bueno, más que del Sporting, de esa excapitana del Sporting de Gijón, tenemos que hablar con ese Real Oviedo que afronta una campaña muy ilusionante tanto en lo deportivo como en todo, porque de la categoría de plata, esa que se ha formado, esa Liga Reto Iberdrola, tiene que afrontar ahora muchas cuestiones y para empezar presupuestarias, porque no tiene nada que ver jugar en lo que era hasta ahora esta segunda división con la Liga Reto Iberdrola que afronta este Real Oviedo. Y vamos a hablar con su presidenta, con Beatriz Álvarez Mesa. Beatriz, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo va el verano?
Hola, buenas. Bueno, el verano movidito.
Movidito,
de trabajo,
¿no?
Sobre todo. Sí, no hemos parado. La verdad que nada, hay gente que me pregunta si me he ido de vacaciones. Digo, no, este verano imposible, ni un día. O sea que, bueno, trabajando y que eso también es bueno, vaya.
Trabajando, sí, porque, bueno, es que claro, no hemos sabido ni casi quiénes competían definitivamente en esa Liga Reto Iberdrola hasta casi el día del sorteo a principios de agosto.
Sí, sabíamos, bueno, yo sabía más o menos que había determinados clubes que estaban ahí en la cuerda floja, porque al final, bueno, pues todos hablamos, los que somos independientes hablamos más todavía, porque sí. No, bueno, al final nos une las mismas preocupaciones, Y bueno, pues al final, mira, pasó lo del Matama y a última hora y nada, pues hasta última hora esperando un poco a ver qué pasaba. Y aún así, todavía estuve un par de días como diciendo, y a ver si no hay otra sorpresa. Pero bueno, al final nada. Al final esperemos que la aventura nos salga todos bien y que podamos salir adelante con solvencia a todos los clubes.
Bueno, la sorpresa ha sido buena porque ha sido el Sporting de Gijón el que ha subido, lo que significa que en el presupuesto a ti, más fácil, ¿no?
Sí, sin duda, tanto por el primer equipo como por el filial que asciende también a Primera Nacional y bueno, pues por todo, en realidad, porque al final tener dos clubes representativos en Asturias en esa categoría creo que es potente. Al final un derbi también vende más que cualquier otro partido y eso da visibilidad, da repercusión y nos ayuda a todos a crecer. Así que yo, por mi parte, estoy muy contenta, vamos, de que el Sporting haya tenido esa oportunidad y luego, pues sí, a nivel presupuestario es un viajito menos, así que fenomenal.
Ese derbi, ya que hablas del, te voy a preguntar lo de siempre, me vas a contestar lo de siempre. ¿Veremos abrir las puertas del Tartiere para coger un derbi igual que el año pasado, la temporada pasada, se abrió el Molinón para ver ese Gijón Sporting?
Mientras me vas a responder lo de siempre, eso ya, venga, de nada, pasa página, dime como qué tal, sí, a ver, bueno, claro, es que no depende de nosotras,
claro.
Entonces, claro, tenemos que, pero es evidente que para nosotras sería, pues eso, dar un paso adelante importante en el fútbol femenino, aquí en Asturias sería precioso poder vivir un derbi en el Tartiere, y no será porque no lo vaya a intentar, seguramente que será es una de las cosas que tengo ahí en el tintero, pero bueno, pues sea ese partido o sea cualquier otro, pues sería un placer poder jugar este año ahí.
Claro, y hablando de estadios, ¿cambiáis de campo? Habéis firmado esta misma semana con la Universidad de Oviedo el uso del campo de San Gregorio. ¿Era algo que llevabais buscando tiempo, cambiar del Díaz Vega?
Bueno, más que, o sea, nosotros vamos a seguir vinculados al Díaz Vega con toda la cantera, y el filial, que está en Primera Nacional. Y sí que el cambio es para el primer equipo y sí que llevábamos tiempo buscando pues una solución que para dar más calidad al fútbol, porque al final es que el Díaz Vega, la realidad es que las instalaciones están muy mal, tienen que cambiarse y bueno, pues al final es un foco de lesiones y bueno, teníamos que buscar soluciones. Aparte que luego en el reglamento de la federación este año han metido, aunque yo sé que van a ser flexibles, pero la realidad es que está metido que es obligatorio jugar en campo de hierba natural o sintético de última generación. Entonces, bueno, claro, se van a tener que adaptar un poco a las posibilidades que tenemos los distintos clubes. Pero aquí en Oviedo, bueno, había esa posibilidad de llegar a un acuerdo con la universidad, no solo por el tema de instalaciones, sino que también pues nos beneficia, ¿no? En muchas otras cuestiones. Al final tener el respaldo de una institución como la universidad es importante a nivel de para las jugadoras, compatibilidad de estudios, becas. Es decir, que hay más.
Hay mucho
detrás,
más,
¿no?
Va más allá que un campo de fútbol.
Sí, va más allá que un campo de fútbol, porque además también son las instalaciones de gimnasio, de piscina, que pueden gozar pues tanto ellas como las jugadoras del filial. Y bueno, pues a nosotros nos parecía interesante y habíamos estado vinculados a la universidad años anteriores y bueno, la verdad que el campo de San Gregorio está espectacular, entrenamos el miércoles allí y el césped es un lujo, así que bueno, esperemos que nos salga bien ese tema.
Sí, bueno, ahora lo que pasa es que teníais a todo el público, la afición, muy acostumbrada a ir a la Corredoria, ¿no? Allí al Díaz Vega a veros jugar.
Sí.
Ese desplazamiento
sí, al final,
hay que mover, ¿no? Va a haber que mover a la afición para que suba hasta el San Gregorio.
Sí, claro. Yo creo que al final, bueno, la afición, es verdad que tenemos mucha gente vinculada a la Corredoria, ¿no? Del barrio de la Corredoria, que empezó a ver fútbol femenino con nosotras y que se hizo socia del club y sigue viéndonos porque estamos al lado en el barrio. Claro que va a costar, ¿no? Un poco la adaptación a algunas personas, pero al final yo creo que la masa que mueve el club más que nada son familias de las 160 jugadoras que tenemos en el club, y yo creo que esa masa social va a hacer el esfuerzo de moverse. O sea, cuando jugamos en el Requesón se movieron, cuando yo creo que no va a ser un problema. Y luego, bueno, el campo de San Gregorio es un campo que está bien ubicado, que tiene posibilidad de autobús, de tren, está en el centro de Oviedo, o sea, no está, tiene buenos accesos. Entonces, bueno, yo creo que no será un problema, espero que no sea un problema y que sea todo lo contrario, ¿no? Que atraiga más gente y que vayan a vernos pues personas también de aquella zona que igual no estaban tan vinculadas a nosotros y mira, puedan dar ese pasito ahora.
Exactamente, porque ahora digo yo que otra parte de Oviedo os va a conocer también un poco mejor y un poco más a fondo, pero ¿crees que no será difícil? Y esperamos que no, seguro, que la afición se mueva, pero igual va a ser un poco más difícil que recibáis la subvención que necesitáis del Ayuntamiento de Oviedo.
si me haces la pregunta además, ya enganchando, ¿no? Pues, hombre, como lo venía diciendo, ¿no? Estos días en entrevistas que hice, no está asegurado nada, esa es la realidad, que es lo que más nos asusta, ¿no? Que sí que hay un compromiso, hubo un compromiso antes de las elecciones, con la nueva concejala se mantuvieron reuniones y sí que existe un compromiso de ayuda, pero no han existido soluciones reales. Entonces, claro, el tiempo pasa y al final, si hay que buscar, o sea, si existe un compromiso o si existe la voluntad política de ayudar al club y se entiende, porque lo hemos justificado con muchísimos documentos, esto no es porque lo diga yo, sino que hemos justificado todos los gastos y todo lo que se nos venía encima con documentación oficial, pues se entiende que el club necesita ese apoyo y hay voluntad política, pues lo que hay que hacer es buscar soluciones para poder llevarlo a cabo. Entonces, bueno, pues estamos en mesa, sabemos que los técnicos estas semanas, en estas dos últimas semanas especialmente, se están reuniendo y están valorando distintas opciones y esperemos que esto salga adelante porque ya lo explico, o sea, esto no es que yo de repente diga, ay, es que no me llega el dinero y estamos en esta categoría. Es que yo hace ya desde febrero que me he reunido con el ayuntamiento, incluso cuando sale el Partido Popular en Oviedo, me reúno con ellos, les explico la situación y lo que ya estaba encaminado y les incluso llegué a decir, mira, renunciamos a la categoría. Como porque en realidad yo tengo que ser responsable con lo que tiene el club y se renuncia a la categoría y jugamos en Primera Nacional y no hay problema, pero el Oviedo tiene que renunciar a esa categoría y eso nos va a salpicar a todas las partes. Y claro, nadie quería, entonces todos empujaron y aunaron fuerzas para convencernos de que entre todos sacaríamos el club adelante, de que pues si todos apoyábamos y ayudábamos, y dije, bueno, sí, pero esto se tiene que traducir en dinero. Y bueno, pues yo espero que esa voluntad se traduzca realmente en una solución. Sí que puedo decir y agradezco además públicamente todo el apoyo que me ha dado la Federación Asturiana, especialmente porque yo creo que sin ese apoyo es probable que yo no hubiera dado el paso de inscribir al equipo porque hubiera tenido todavía mucho más miedo. Pero es cierto que Masi desde el principio me dijo, vea, no vamos a renunciar a esa categoría, creo que es algo que os lo debéis por meritocracia, porque lleváis peleando un montón de años y ahora que se está dando este paso en el fútbol femenino, no se puede desaprovechar esta oportunidad. Vamos a hacerlo y voy a pelear cerca de vosotros para que esto salga adelante.
Pues esperemos que sea verdad, ¿no? Que apoyen todos y que estén ahí, porque sería una pena, desde luego, y además que el Oviedo Moderno fue el que subió por méritos propios a esa categoría, el que consiguió el ascenso y que no pudiese estar, pero ahí vais a estar el próximo 8 de septiembre para recibir, además que empezáis la liga en casa recibiendo a las catalanas del Seagull. Todo preparado, todo dispuesto, además con dos fichajes internacionales. Os habéis traído a dos japonesas al equipo que, bueno, por lo menos desde luego la atención va a llamar a tener mucha gente, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, al final estos son los pasos también que se están dando en el fútbol femenino, ¿no?
Internacionalizar.
Eso, y traer jugadoras de fuera. Las dos chicas japonesas fueron pura casualidad porque ya estuvieron las dos probando en el club la temporada pasada. Hicieron un tour por España en distintos clubes y al final, pues la verdad que tanto Yuti como Kanae nos encajan en la planificación deportiva y ellas están encantadas de venir, así que mira, casualidades que al final dan frutos y yo seguro, estoy segura que van a hacer una gran temporada. Yuki ayer ya se estrenó con un gol y es una magnífica jugadora, así que bueno, esperemos que salga todo bien.
Ojalá que salga todo bien. Una pregunta, porque como ha puesto sobre la mesa esta misma semana la AFE, la Asociación de Futbolistas Españolas, que la quiniela incluya cada semana partidos de la Liga Femenina, ¿esa de alguna manera podría llegaros a vosotras, a la segunda categoría, esta Liga Reto Iberdrola? No sé si se plantea, si podría llegaros, porque la pelea es para que evidentemente llegue a las futbolistas, que os llegue a los clubes femeninos, os llegue parte de ese dinero de las quinielas.
Hombre, pues sería fabuloso, ¿no? Sería fantástico, evidentemente. Yo creo que el fútbol femenino está ganando mucho terreno en el mundo del fútbol y es verdad que todavía, evidentemente, estamos a la cola de muchos, ¿no? Pero sí va ganando terreno. Yo creo que al final también hay detrás intereses de los grandes clubes profesionales también que ya tienen las secciones femeninas, de que también se empiece a ser sostenible el fútbol femenino, que empiece a ser productivo, que empiece a dar dinero. Entonces, bueno, en el momento que esto ya entra en ese mundo del negocio, pues puede ser que se dé ese paso, ¿no? Ojalá, sobre todo para nosotras, bueno, sería
asegurar la temporada, ¿no?
Una alegría sería asegurar la temporada, efectivamente. Al final, si todos sumamos fuerzas de todas las partes, tanto de la Federación Española como de la Asturiana, como del Ayuntamiento, el Principado, al final, pues también, y patrocinadores privados, evidentemente, y luego lo que gestiona el club, que es un 50% del presupuesto, que esto no estamos hablando de que estemos pidiendo todo lo que necesitamos tampoco.
No, que para eso estáis y ahí seguís y lleváis tantos años luchando. Pues Beatriz Álvarez, os deseamos lo mejor en este nuevo reto, que no, mira, nunca mejor dicho, que es la Liga Reto, sí, Iberdrola, sí, que es todo un reto para todos los clubes, esos dos grupos, el Grupo Norte y el Grupo Sur, que se han creado, y que veamos en lo más alto, por supuesto, al Real Oviedo, que es lo que nos gustaría ver, al Sporting, que está ahí. Lo que pasa es que el Sporting, como le ha pillado tan de repente, difícilmente sí va a poder planificar, pero bueno, recordar que ahora es el campo de San Gregorio, donde tiene que ir la gente en Oviedo a ver vuestros partidos, y que sigan muy bien las cosas. Iremos poco a poco, seguiremos, por supuesto, desde este programa hablando con vosotras y conociendo a todas esas jugadoras que tenéis en el club. Beatriz, gracias por atender nuestra llamada, y ojalá que el Ayuntamiento también esté muy atentas y estén detrás y os den esa subvención y ese presupuesto que necesitáis para llevar a buen término la temporada.
Pues muchísimas gracias, Cris. Un placer, como siempre, y sí, esperemos que todas las palabras que acabas de decir, pues al final se solucione, y que en la siguiente entrevista estemos hablando ya de que hay una solución y de que todo está en camino.
Estaremos muy atentas. Gracias, Beatriz, y suerte esta temporada.
Gracias. Un saludo.
Interactúa con nosotras en Twitter, @ganamosconellas.
Ya saben que esta sintonía significa que vamos a hablar de atletismo, porque hemos querido empezar esta nueva temporada, la 19-20, con Ana Amelia Menéndez, repasando, ya que hemos hecho al principio un repaso de lo principal de este verano. Tenemos que repasar también atletismo, porque el verano sin atletismo no se concibe.
El verano es tiempo de atletismo, retomamos, aunque el atletismo continúa, os repasamos lo que ha pasado en este mes de finales de junio y todo el mes de julio. Hemos tenido una Copa Ibérica sub-18 en el que hemos tenido un récord de España femenino en el 4%. Mujeres jovencísimas, como siempre decimos en nuestro programa, y es que es lo que hay. Carla Gascón, Lucía Carrillo, Ashley Abaga y Nerea Iglesias, pues batieron ese récord de España con 46-73.
Pero es que ha habido mucha competición en las categorías, vamos a decir, inferiores. Uh-huh. Las jóvenes, las que están empezando, las están formando. Hemos tenido unos Juegos Olímpicos de la Juventud donde, bueno, ya sabemos quién ha dado ahí, que la conocemos, pero además que la conocemos como campeona del mundo de fútbol.
Bueno, sí, está, como ya hemos hablado en este programa, están luchando las dos federaciones, tanto de fútbol como de atletismo, por Salma Parayuelo, que en este caso sigue en el atletismo, afortunadamente, y fue oro en 400 metros vallas antes de la competición. Ella lideraba el ranking mundial de esta prueba en su categoría, pero también hay que nombrar a su compañera Clara Fernández, que fue plata en pértiga. Estamos hablando de unos juegos que aglutinan a menores de 18 años europeos. Europeos siguen siendo los sub-20, en los que también tenemos...
Es verdad que teníamos también una competición que fue de récord, un récord histórico, el que ha marcado la heptatleta por antonomasia de este país ya, porque aunque no tenga todavía la edad, que sea de categorías inferiores, porque ha sido desde sub-17, sub-18, ahora sub-20, pero otra vez ha marcado un hito. María Vicente, ¿no?
María Vicente, no podemos dejar de hablar de María Vicente, puesto que fue oro, lógicamente, en su europeo de la categoría, que sigue siendo sub-20, sino que ha batido todo un récord de España absoluto de combinadas, y fue la primera mujer en pasar de los 6.000 puntos, que se dice muy pronto. Ella se colocó con ese oro europeo, primera del ranking mundial de la disciplina. También tenemos que destacar en ese campeonato otro récord de España de Yael Bestué, la velocista de 100 metros lisos, que batió un récord histórico del año 87. Lo tenía Yolanda Díaz. Lo batió en semis y al final fue bronce con 11.43. En esa misma competición también Sara Gallego fue bronce en 400 metros vallas, con otro récord de España incluido. Y también Mariona García fue bronce en 10 kilómetros marcha. Pero sin duda alguna es María Vicente la gran protagonista del europeo sub-20.
Y además de sub-20 hemos tenido también europeo sub-23. Es que hemos ido subiendo categorías, claro, ¿no?, según avanzaba el verano.
Claro, todos los sub-categorías están ahora en plena efervescencia, todos ellos han competido internacionalmente y algunos están preparando los mundiales absolutos, algunos, solo algunos. En este caso, europeo sub-23, la gran protagonista fue Celia Antón, que fue bronce en 5.000 metros lisos, 15.28 para esta excelente fondista. Muchas finalistas en este campeonato, muchas mujeres finalistas, también jóvenes sub-23, como Paula Sevilla, que fue cuarta en 200, Marina Peña o Antía Chamosa, las marchadoras de 20 kilómetros. En fin, muchas finalistas, que también es un dato que muchas veces obviamos, pero es realmente el que mide.
Sí, dónde estamos, ¿no?
Exactamente, el que mide dónde estamos.
Vamos a seguir. Por ejemplo, hemos acabado las categorías inferiores y nos hemos ido a una competición. Ya hay europeos de todas clases y hay europeo también por equipos, por naciones. Y ahí ha estado España y, bueno, ahí ha estado España.
Sexta. Que vamos, tenemos que decir que es la mejor competición por equipos o la mejor puntuación que ha obtenido España en una competición por equipos, y es un europeo que también es una competición un poco original en estas alturas de la temporada, pero como este año es muy larga, el resto de federaciones de otros países europeos pues la han utilizado para medirse. En este caso, Polonia lógicamente fue la ganadora del encuentro porque la estaba en su propio país, pero España fue sexta, y tenemos que decir pues que un nombre, por decir uno de los muchos que lo han hecho bien, ha sido Solange Pereira, que hace muy poquito ha hecho mínima también para el Mundial de Doha en 1500.
Y aquí hablas de, ya has mencionado el Mundial de Doha, tenemos los grandes eventos, las grandes citas por delante. Bueno, antes del Mundial de Doha, evidentemente, tendremos que hacer unos campeonatos de España para decidir realmente quién va a ese Mundial, ¿no?
Claro, la Federación Española establece unas marcas mínimas que siempre son un poco más duras que las que establece la IAAF. También consiguen paso a ese campeonato del mundo algunos atletas que han sido medalla en el campeonato anterior, del año anterior, pero todos ellos tienen la obligación de competir a modo de, no vamos a decir de trials, pero sí tienen la obligación de competir en el campeonato de España absoluto, que es el 31 de agosto y 1 de septiembre, ese fin de semana. Ahí tienen que estar todos y tienen que demostrar que tienen un estado de forma adecuado para que, a pesar de tener las mínimas, pues que les lleven a Doha, les seleccionen para Doha. En este caso hay algunos nombres que podemos recordar que ya tienen la mínima, algunas mujeres pues que ya todo el mundo va a conocer los nombres, pero las vamos a contar las que hasta ahora están. Irene Sánchez Escribano en 3.000 obstáculos, Marta Pérez y Esther Guerrero acaban de hacerlo en 1.500, Ana Peleteiro y Patricia Sarrapio en triple salto, en maratón, Marta Galimani, que lógicamente estas pruebas de maratón y marcha tienen las competiciones bastante antes del Mundial, y estas mujeres sí que tienen que demostrar que están en forma. María Pérez, Julita Cax, Laura García Carro y Raquel González en marcha. Son las mujeres que hasta ahora están en la lista de, vamos a decir, preseleccionadas.
Preseleccionadas para Doha, que vamos, bueno, tendremos tiempo de recordar ese Mundial y de ver los que están. Tendremos tiempo también de hablar de ese Campeonato de España en la Nucía el próximo 31 de agosto, pero antes hay una cita muy especial el próximo domingo. Una cita el 25 de agosto en el Estadio de Vallehermoso, en Madrid, que le han llamado, muy bien llamado, el atletismo vuelve a casa, porque siempre fue la casa del atletismo ese Estadio de Vallehermoso, pero lo cerraron, desapareció, y ahora por fin lo han remodelado y se vuelve a abrir.
Se vuelve a abrir, lógicamente, porque es un estadio que pues cerró sus puertas en el año 2007, nada más y nada menos, inaugurándose otro estadio en Madrid, que era La Peineta, muy conocido por todos, pero un estadio enorme en el que las pruebas de atletismo estaban muy, muy deslucidas. En este estadio se batieron 234 récords nacionales.
¿234?
102 femeninos, tenemos que decir.
Y de esos 102, creo que unos cuantos corresponden a una atleta ya mítica, porque es pionera del atletismo nacional.
Pues sí.
Una pionera que nos está escuchando ya al otro lado del hilo telefónico y no es otra que Sagrario Aguado. Sagrario, ¿cómo estamos?
Pues un poquito mayor después de tantos años, pero con mucho ánimo.
Sí, creo que era, no sé, recuérdame tú cuándo fue la primera selección que hiciste, que fue por aquí, por el año 1963, ¿no? Que volviste...
No, vamos a ver, en el 63 vuelve el atletismo femenino después de la guerra, que pues, había estado suspendido.
Eso, que el primer campeonato, empiezo, por fin.
Y yo empiezo en el 65. Yo empiezo en el año 65 a hacer atletismo, o sea que no fui la de las primeras, pero vamos, había muy poquitas cuando yo empecé.
Muy poquitas. El Estadio Vallehermoso para ti, ¿qué es? Porque
pues mira, para
casa, ¿no?
Mí fue el estadio de referencia durante décadas para todos los atletas de toda España y de todas las categorías, porque era el único estadio que había, donde muchos de nosotros hicimos nuestras mejores marcas y crecimos pues desde la pista de ceniza, que era la única que existía, que era de la ciudad universitaria, hasta que llegó el tartán, que fue la revolución. Y con la llegada del tartán, bueno, yo hice pero récord de España en su inauguración. Con lo cual, imagínate para mí lo que fue, aparte de que fue donde se puso el primer foso para saltar forward, y pues yo saltaba rodillo ventral porque en España no había fosos. Uh-huh. Y a raíz de los Juegos Olímpicos del 68 de México, bueno, pues ya sabéis que Dee Fosbury implantó un nuevo estilo, que fue el forward, y yo que saltaba rodillo, pues empecé a saltar forward, que empecé entrenando en la piscina universitaria porque en España no había fosos. Y desde luego, si me hubiera lanzado a saltar fútbol y sin foso, seguramente y desgraciadamente estaría parapléjica.
Sagrario, estás utilizando la palabra foso en el salto de altura, cuando ahora las personas que nos escuchan, practicantes de atletismo...
No saben lo que es
porque el foso se asocia a los saltos de longitud y triple, pero vosotros caíais en un foso de arena.
No, yo empecé saltando en un montón de tierra, o sea, yo caía en tierra.
Eso es lo que quería que dijese.
En un montón de tierra, que la primera vez que me dijeron salta ahí, dije, ¿quién voy a saltar? Yo, me dijeron sí, digo, pero bueno, ¿dónde voy a caer? Y me dijeron, pues aquí, en la tierra.
Pues nada.
Te puedes imaginar cómo salías, ¿no? Llenas de arañazos. Luego aquello fue mejorando un poco, y entonces lo que nos pusieron fue unos sacos de goma espuma. Bueno, que ponían los sacos de goma espuma y cuando te caías en la juntura, pues no era lo más agradable, pero bueno, saltábamos. Pero entonces utilizábamos el rodillo ventral, ¿sí? Pero al venir forward, bueno, pues entonces fue... Y en España no había ningún foso. El foso es las colchonetas, para que lo entienda el que no lo conoce, donde caes. Ahora ese problema afortunadamente no existe. Pero entonces lo de saltar era una machada.
Totalmente, totalmente. Pero el salario, además, saltando así, ¿cuántos récords de España acumulaste?
Pues, ya no me acuerdo entre pista cubierta y al aire libre, pero yo creo que fueron como unos 14. No te lo puedo decir porque ya no lo tengo eso, pero creo que fueron como 14, entre pista cubierta y aire libre.
Y en aquella época, al margen de que lo que hemos contado, ¿no?, que te tirabas en la tierra, vamos a recordar, el rodillo ventral por lo menos veías dónde caías, pero en el Fosbury vas de espaldas.
No, el Fosbury, si no hubiera habido foso, hubiera sido imposible, vamos, imposible. Claro. de todo punto, vamos.
Si no, vamos, es para mataros.
Atrevido. No, claro. No, porque es que ten en cuenta que lo que caes es de espalda. Uh-huh. Lo que caes es de espalda y lo primero que pasa es la cabeza, vamos. Uh-huh. Ahora ves saltar, claro, mira, de cuando yo saltaba ahora, a mí me da una envidia sana, porque veo cómo saltan ahora y veo a Rubeitia, vamos, que me parece maravillosa, porque la verdad es que yo saltaba como Dios me dio a entender, porque no había ninguna técnica ni había nada. Ahora mismo está todo súper estudiado, Y bueno, las saltadoras de ahora no tienen nada que ver. Es que yo fui la primera y ya te digo, tú ves mis saltos y ves los de Rubeitia, no tiene nada que ver.
Uh-huh. Y a ver lo que tiene ser pionera.
¿Podría haber hecho mejores marcas? Pues seguramente, porque lo que yo tenía era bote y condiciones. pero técnica cero.
Afortunadamente, para las atletas las condiciones van mejorando y para los atletas también, pero Sagrario, a mí me apetece mucho preguntarte cómo en una época en la que justo salíamos de una prohibición prácticamente del atletismo femenino y en el que tú misma decías en algunas entrevistas que ir en chándal para una mujer era como ver al demonio por la calle, y que ¿cómo te dio poder hacer atletismo?
Bueno, pues mira, yo te voy a decir una cosa y a lo mejor hay quien se ofende. Yo he tenido en eso muchísima suerte. Y digo muchísima suerte porque he hecho siempre lo que he querido y lo que me ha gustado. He tenido una prensa fantástica que siempre me ha puesto muy bien, ¿eh? Y no he tenido ningún problema de ningún tipo. Uh-huh. ¿Eh? Bueno, a mí me gustaba el deporte, yo empecé a hacer deporte, en casa no me lo prohibieron, que era un problema grande porque en esa época precisamente muchas veces las familias eran las que se oponían, y sobre todo en un deporte como el atletismo, porque a lo mejor en otro deporte, pero el atletismo parece que no era femenino. Uh-huh. Y quizá yo he tenido la gran suerte de que he tenido muy buena prensa, bueno, pues porque era una niña normal en ese momento, bueno, ahora lo puedo decir porque ya tengo muchos años, era rubia, alta y con ojos verdes. Y entonces no daba la imagen que la gente se creía que tenía que tener una atleta, que era todo menos femenina.
Ya.
¿Eh? Y bueno, yo creo que esa imagen no la daba. Como esa imagen no la daba, pues es verdad que la prensa me ha favorecido mucho y la televisión. Yo digo siempre que si me hubiera sido en esta época, pues hubiera hecho algún anuncio, aunque hubiera sido para un desodorante.
Sí, ¿verdad? Y haberte llevado algo
entonces,
para casa.
En ese momento, como no había nada, pues no hice nada. Es verdad que digo siempre que han sido los mejores años de mi vida, que me lo he pasado fenomenal, que afortunadamente y gracias al atletismo he viajado muchísimo, y no es como ahora, que hay muchísimas más pruebas y muchas competiciones y tal. Y he tenido la oportunidad de conocer muchos países, de conocer a mucha gente, de ir a sitios que aunque hubiera llegado a ser director general de una empresa, seguramente no hubiera podido llegar. Entonces yo le debo dinero nada porque no me ha dado un duro, pero le debo mucho al deporte.
Sí, totalmente. Y además tú rompiste moldes no solo en la pista, también fuera de ella, porque ahora evidentemente que tiene que ser lo más normal del mundo y todavía aún así seguimos hablando de ello. Fuiste la primera de las primeras atletas que continuasteis en competición después de ser madre, y fíjate que eso lo estamos hablando ahora y para ti era finales de los 60.
Pues mira, rompí moldes, pero sin saber que lo rompía. O sea, yo rompí moldes porque es verdad que me casé, yo trabajaba ya, porque mi padre murió muy joven, y entonces, bueno, yo estaba estudiando, yo hice la carrera estudiando y entrenando. Ahora, para ser una atleta de élite, eso cuesta muchísimo más porque, entre otras cosas, bueno, exige muchas horas de entrenamiento. Mm. En mi época, en eso era distinto. Pero yo me casé, seguí entrenando, tuve el primer hijo, seguí entrenando, y luego ya hubo un momento que ya trabajando, casada, con niños, pues pensé que era el momento de retirarme. Si me hubieran obligado a retirarme, seguramente no lo hubiera hecho.
Muy bien.
Pero yo me di cuenta, bueno, pues que ya había pasado una etapa de mi vida que había sido estupenda, maravillosa, pero bueno, que había que dejarlo y pasar a otra etapa de mi vida.
Bueno, otra etapa va a ser la que me imagino vayas a vivir de cierta manera el próximo domingo en ese estadio de Vallehermoso, porque seguro que vas a estar ahí en ese palco viendo la competición y te traerá muchísimos recuerdos, ¿no?
Pues muchos, muchos, muchísimos. Y ¿sabes lo que pasa? Que me hace muchísima ilusión porque voy a ver a muchísima gente que hace muchos años que no veo, ¿eh?
Pues Sagrario Aguado, esperamos verte en ese palco el próximo domingo en Vallehermoso, que disfrutes y que sigue siendo historia y leyenda del atletismo y del deporte, bueno, español, pues, y que por muchos años sigas y
venga,
nos puedas.
Muchas gracias a todos.
Muchas gracias, adiós. Sagrario, hasta siempre.
Adiós. Adiós. Adiós.
Interactúa con nosotras en Twitter, @ganamosconellas.
No podíamos podemos dejar de hablar en este programa del Sella, porque han pasado apenas 2 semanas desde la disputa de la Fiesta de las Piraguas, que es como se la conoce, pero que es un clásico y cada año gana no solo en participación, sino también en quienes vienen aquí a competir, de los más grandes piragüistas y las más grandes piragüistas internacionales no quieren perderse la Fiesta de las Piraguas. Pero si hay una absoluta dominadora de esta fiesta, no es otra que Mara Santos, porque este año ha vuelto a ganar, y atención, porque ha sido su 24º triunfo. Toda una vida vinculada ya al Sella, porque eso quiere decir que 24 años lleva ganando Mara Santos aquí. Mara, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien.
Llevas toda una vida, pero ¿cómo fue la primera vez que viniste aquí? Porque ¿en qué año llegaste por primera vez a competir en el Sella?
Bueno, me coló a mi padre, me camuflaba por fichas de otras mujeres cadetes, y mi primer Sella fue a los 12 años, camuflada, era un poco tramposo, camuflada de dama cadete de Valladolid, y en Villaviciosa también corría con 9 años como dama cadete. Era muy amigo de Adolfo, el dirigente del Canoe, y siempre le dejaba fichas, y entonces yo me colaba porque yo no podía participar, era muy pequeña. Y legalmente, que digamos, mi primer Sella fue con 14 años, porque antiguamente se dejaba bajar a los infantiles hasta Turaño. Y como le gané en absoluto, que la llegada era en Llobio, las damas, fue a los 16 años. Que me acuerdo que la mujer más fuerte y que se la daba como favorita, bueno, pues era Marisol, la de Irún, y Loli, la de los Cuervos de Pravia.
Y luego ya llega Mara Santos y empezaste a ganar en el K1. Al principio era solo K1 lo que hacías, ¿no?
Sí, en mi club, es un club muy modesto, que éramos muy pocos palistas, y solamente había una chica y yo, que remábamos a veces en K2, pero siempre he remado en K1. He remado con Isabel García, la lumanquina, que es conocida allí, que fue representante en las Olimpiadas en varias ocasiones. Y luego he remado también con otra chica gallega que se llamaba María Pineiro, pero siempre he bajado principalmente en K1. Y el año pasado, que daba el pregón, bajé con mi hermano Marco Antonio.
¿Y ganaste otra vez?
Sí, es que encima lo más gracioso, verás, dentro de los K2 mixtos hay dos categorías. El K2 mixto absoluto, el senior, que salen adelante, seguidos de las damas, por supuesto, porque lo veo bien que salgamos detrás de las damas, porque yo logré y luché porque las damas salieran adelante, delante de las canoas, porque es una embarcación muy poderosa y que nos volcaban. Y bueno, pues estaba el K2 mixto senior, y nosotros salimos de los otros. El K2 de los otros quiere decir que son veteranos, que a lo mejor son juveniles, y son categorías que no pueden ser senior, ¿no? Y efectivamente salimos muy, muy, muy atrás, por encima de la desembocadura del Piloña, y resulta que ganamos en absolutos. Pasamos al último K2, que era de Irún, mucho antes de llegar al Rabión de Llobio, y le dije a mi hermano, pues vamos hasta arriba de Sella, ya. Y entramos en Riba de Sella primeros también, aunque no era nuestro objetivo. Y este año he bajado en K2 Senior con un chico del club que se llama David Machado, que ha bajado en muchas ocasiones en K2 y en K1, y siempre tiene percances y problemas, y nunca ha logrado pues una buena situación, puesto en un buen resultado. Y este año decía, Mara, si no bajas conmigo, que es la única manera de llegar honrosamente a meta, voy en R. Digo, ay, no, por Dios, en R no. Digo, venga, vamos a bajar. Y bueno, pues íbamos, de salida íbamos terceros, y íbamos preguntando, porque es que este año no te imaginas la participación hubo muchísima gente, entonces era un caos, no sabías en qué puesto iba. Y nos dijeron, bueno, pues mi hermano, cuando le adelantamos, que iba de veterano, nos dijo que íbamos segundos, detrás de Iván Azteca y Aroa, que era la reembarcación de Colindres. En ese momento iban por delante. Y bueno, pues les cogimos, les adelantamos, les dejamos, Y dije yo, no sé, yo estoy un poco recelosa, yo creo que no nos debemos relajar. En esto que efectivamente yo a lo lejos ya atisbé la embarcación de Sudáfrica. Y empezamos a remar y tal, y les cogimos. Y tuvimos un percance en Llobio por no abordar a un K1 de Santiago Tarrá, que es amigo nuestro, por no romperle el K1, frenamos y nos quedamos saturados en la piedra. Saltamos a la vez, yo sujeté el K2 y ya nos pasamos. Otra vez los sudafricanos, fíjate, ¿eh? Y yo monté muy rápida con ayuda del público que me sujetó la piragua y les volvimos a dar alcance, les pasamos y en Revesella a las Tanias las volvimos a coger y ya entramos en Revesella primero, pero vamos, que jope. Yo en Llobio dije, ¡ay! El gafe de David todavía nos sigue.
Cuando has dicho las Tanias, ¿te refieres a Tania Álvarez y Tania Fernández?
Sí, que quedaron segundas.
¿Cado senior?
Sí, las cogimos por segunda vez. Si estábamos dando ya el alcance a Eva y a
Maya.
Y a Maya
Osaba, las ganadoras de este año, por segundo año consecutivo.
Nosotros hemos ido todo el rato adelantando. El problema es que tuvimos muchísimos problemas con las C2S. En la salida, las C2S es una embarcación muy poderosa.
Tú sabes muy bien cómo funciona el sello. El sello, quien nos esté escuchando y no tenga claro lo que significa competir en el sello, es complicadísimo porque lo más difícil es eso. Ir como una carrera de obstáculos, ¿no? Que vas superando. Pero tú, cuéntanos, por favor, ¿cuál es el secreto para haber ganado 24 veces en el sello? Que eso es literalmente media vida llevas ganando en el sello.
Pues lo más importante es no caerse al principio. Entonces yo llevo un barco, un asiento muy bajo, muy, muy, muy bajo, ¿eh? A veces se me quedan dormidas las piernas, porque sé que lo importante no es volcar, es no volcar. Los follones los vas sorteando como puedas. Luego, muy importante también es la técnica de palada y saber coger las corrientes. Por ejemplo, yo le decía a Ronald, en la corriente no pares, hay que remar a toda leche, aprovechas la inercia de la corriente, entonces cuando pillas una plancha, no te resulta tan tediosa y tan... porque las planchas son las que te van diezmando las fuerzas.
Pero esto me imagino que ha sido a base de venir muchos años a hacer el sella cuando te has aprendido de memoria este río.
Sí, bueno, aparte yo sí tengo muchas referencias físicas, porque lo llevas incrustada en la memoria. Pero luego también hago muchísimos ejercicios de agilidad. Por si tienes que saltar. Ayer, por ejemplo, lo apliqué mucho en el Pisuerga. El Pisuerga ayer es otro río muy técnico, el Bidasoa, y necesitas tener pericia y saberte mover en la corriente y saber por dónde ir.
Son ya muchos años, media vida en el piragüismo. ¿Te has puesto un límite o vas a seguir remando y compitiendo hasta que... No sé.
No, verás, yo sinceramente bajo ya por diversión y hobby. Sé lo que doy de sí y, o sea, yo siempre lo he dicho, que yo no busco el triunfo, lo que pasa es que el triunfo siempre me lo encuentro, pero salgo a disfrutar ahora, es otra perspectiva.
Tú has llevado, creo, corrígeme, han sido 20 victorias en K1 a nivel individual y las últimas han sido...
He tenido dos en K2 de féminas.
De féminas más y las dos de mixto ahora.
De mixto, pero mixto porque, bueno, pues en realidad en el club que remo yo no hay chicas ahora, solamente está la juvenil, que yo este año accedí con David Machado porque además me lo pidió, y la juvenil, pues oye, no quita que el año que viene, que ella es juvenil, si quiere pues bajo con ella, ¿me entiendes? Pero que tan bajo en lo que sea.
Sí, es evidente que cualquier piragua que te den tú vas a bajar y probablemente vas a ganar porque te conoces el sella mejor que nadie. Nos ha encantado poder hablar contigo, Mara, y compartir estos minutos y esta victoria en el sella. 24ª, que no es broma. Eres la dominadora absoluta de este río porque nadie ha ganado tantas veces como has ganado tú. En el K2 este año, como hemos dicho antes, Eva Barrios y Amaya Osaba se llevaban de nuevo la victoria. En el K1, Miriam Vega, además una asturiana del grupo Covadonga, se llevaba la victoria. Pero en mixto, Mara Santos, otra vez en el podio. Mara, a seguir remando como hasta ahora, ¿no? Paleando como paleas tú con esas piraguas y ojalá que el año que viene te volvamos a ver en mixto o como quieras, pero a seguir reinando en el sella.
Gracias a vosotros y ojalá que pueda asistir el año que viene. Hasta siempre.
Hasta siempre.
Adiós.
toca despedirse, pero van a seguir con el deporte, porque llega la redacción de deportes de la Radio del Principado de Asturias para esa primera jornada de Liga, con el Real Oviedo, que juega en Coruña ante el Deportivo, y con el Sporting de Gijón, que se desplaza hasta Girona. Les recordamos que tenemos a Red Sticks, a la asturiana María López, jugando el europeo de hockey hierba, que tenemos a una boxeadora asturiana, Laura Fuertes, que va a disputar el Campeonato de Europa de boxeo, que va a ser además en Alcobendas, en España, que tenemos a la patinadora Sheila Posada, que empieza esta próxima semana también el Campeonato Europa de patinaje de velocidad en Pamplona, pero de aquí ya se ha acabado el tiempo, nos tenemos que ir. Los saludos de Marc Caunedo en el control de sonido, de Ana Mira Menéndez, y quien les habla, Cristina Gallo. Se quedan con los deportes, vuelve el fútbol.